Este episodio contiene descripciones y recreaciones de escenas violentas. Sugerimos discreción.
En el episodio anterior de El Rastro, Evelyn Ojeda, la mujer involucrada en el asesinato y enterramiento clandestino de uno de sus hijos, conversa con Primera Hora y hace revelaciones sobre su infancia y adolescencia. Una avalancha de desgracias que terminó en un torrente de situaciones que con el tiempo arrasó también con otros miembros de su familia.
El papá de mi hermano vendía droga en Barrio Obrero y mi mamá, cuando yo tenía 4 años, cayó confinada en Vega Alta.
Evelyn tuvo una vida protagonizada por la violencia.
Mi mamá se murió sin saber esto, que ahí hacían actos lascivos conmigo.
Daños emocionales y físicos que incrementaron con otros problemas sociales como el narcotráfico.
Yo me tuve que ir a vender droga, ahí me busqué un caso.
La vida de Evelyn estuvo también sacudida por el uso de drogas y la violencia de género.
A David lo conocí una vez en la calle, en Fajardo. Cuando yo estaba cansada también de meterme tanta sustancia, y él me sacó de la calle un tiempo, pero él quería que yo dejara de usar droga, dándome, maltratándome.
Él la maltrataba verbal, físicamente, lo mismo hacía con Emanuel. Cada vez que él tenía la oportunidad, porque mami no podía salir sola si no era con él.
Una desgraciada historia que más de 20 años después vemos repetida en otras familias y hogares puertorriqueños.
Es un relato bien doloroso y bien significativo de lo que nosotros somos como sociedad y como país.
Les estoy narrando parte de la historia de Evelyn Ojeda, una mujer que se vio involucrada en la muerte de su hijo Albertito. Este crimen ocurrió en el 2001 en Río Grande, pero fue destapado en el verano de 2004 cuando otro hijo de Evelyn, Emanuel, reveló a las autoridades que su padrastro David Rosario y su mamá provocaron la muerte del nene y posteriormente lo enterraron de forma clandestina en una finca en Fajardo. Las indagaciones de este caso de maltrato infantil y violencia intrafamiliar revelan que mucho antes de la muerte del pequeño Alberto ocurrió una cadena de incidentes que evidencian la inacción de varias agencias gubernamentales. Así se desprende de las pesquisas realizadas por la policía y de informes periodísticos que trascendieron durante los pleitos judiciales que enfrentaron los acusados y que reconstruiremos poco a poco durante este capítulo. Desde Primera Hora soy Bárbara Figueroa Rosa y esto es El Rastro.
Que si ella lo hizo malo, porque ella tiene que pagar. Y él, los dos.
Con esas palabras, doña Cándida Pérez se distanció de su hija Evelyn Ojeda Pérez, asegurando desconocer el maltrato del que era objeto su nietecito de 11 años, Alberto Ojeda, aunque sí admitiendo conocía su hija estaba en malos pasos con el uso de drogas.
El motivo, según la confesión del menor, testigo principal de fiscalía, fue que ambos, alegadamente, sustrajeron $20 de la cartera de su progenitora, asunto que desató la ira y el descontrol en la pareja. Aún la fiscalía espera datos adicionales para la erradicación de cargos.
La defensa anticipó que se estará oponiendo a que el menor de 17 años testifique mediante el sistema de circuito cerrado.
Ahora le toca el turno a la esposa del individuo, la madre de los niños, Evelyn Ojeda, quien también enfrentará cargos similares el próximo 2 de mayo. A las 5 de la tarde, más información y un reportaje completo sobre la sentencia de David Rosario Rodríguez.
Yo vi a mi niño llorando y sufriendo en la corte y yo no pude más. Y ya estaba cansada la prensa. Yo no podía ver a mi niño allí llorando y sufriendo. Entonces yo dije, de la única manera que yo voy a dejar los pisos es que yo me meta presa ahora mismo y me declare culpable. Yo decidí declararme culpable ese día, cosa que mucha gente me dijo que yo no debí de haber hecho.
El 9 de septiembre de 2004, 2 meses después de que Manuel denunciara a la policía el fallecimiento de su hermano tras la golpiza que le propinaron en su hogar, se llevó a cabo en el Centro Judicial de Fajardo la vista preliminar contra Evelyn Ojeda y David Rosario Rodríguez por la muerte de Alberto. A ambos se les encontró causa para juicio, un proceso que ocurriría en el 2005. Entraremos al detalle de estos procesos judiciales más adelante. Ahora queremos darle una mirada a una de las partes más indignantes de este caso. A través de nuestra investigación, montamos una cronología que muestra todas las ocasiones en que adultos, trabajadores sociales, maestros y personal de la escuela a la que asistían los niños se percataron que estos sufrían de maltrato. Esta cronología es un macabro retrato de todas las veces que personas pudieron intervenir para salvar la vida de estos niños e incluso salvar a Evelyn del ciclo de maltrato conyugal al que era sometida por David. En cambio, el desinterés craso de las autoridades pertinentes le costó la vida a Alberto Ojeda y lanzó a un precipicio al resto de la familia. Luego del hallazgo del cuerpo de Albertito en 2004, hubo una explosión mediática sobre el crimen y surgieron muchas dudas sobre los hechos. ¿Cómo nadie se percató de la ausencia del niño durante tantos años? ¿Sus maestros, vecinos o familiares sospecharon que algo malo había ocurrido? El periodista Gerardo Cordero del Nuevo Día fue uno de los que quiso ir tras estas y otras respuestas. Sin pensarlo mucho, Gerardo se movilizó varias veces a Río Grande, lugar de residencia de Evelyn y sus hijos, para indagar sobre sus vidas. Allí conversó con parientes de Evelyn y habló con figuras de las autoridades escolares. Fue recopilando información y anotando los datos más reveladores. Esta es información que Gerardo aún conserva y que compartió para esta investigación.
Lo que me consternó desde el momento, o que agravó la consternación por la información que uno iba recopilando, fue esa falta de noción de urgencia de las autoridades. No necesariamente de las autoridades escolares, porque yo sí pude entrevistar al trabajador social de la escuela, a docentes de la escuela, y explicaron y documentaron cómo ellos observaron señales preocupantes y tomaron ciertas acciones.
La guardia escolar de la escuela elemental Lola Millán en Río Grande, una mujer identificada como Lilian Rodríguez Quiñones, fue pieza clave y de las primeras en identificar que Albertito tenía señales de maltrato en su cuerpo. Todo esto ocurrió 3 meses antes de que asesinaran al estudiante de sexto grado a golpes.
Y eso fue, tengo aquí unos apuntes. El 24 de septiembre del 2001, la guardia de la escuela intermedia Lola Millán observó que el alumno Alberto Ojeda tenía moretones en su cuerpo y ella, al tocarlo, según narró, notó que tenía fiebre y de inmediato se lo notificó al trabajador social.
El trabajador social que menciona el periodista es José Esquilín, quien entrevistó a Emanuel, el hermano de Alberto, tras verlo con moretones. Emanuel es el hermano que sobrevivió milagrosamente la golpiza aquella terrible noche de diciembre de 2001 y que casi 4 años más tarde revelaría el secreto familiar a la policía. Esa conversación con el adolescente trascendería luego en el juicio.
El 28 de septiembre, ese trabajador social entrevistó al hermano de Alberto, que también estudiaba en la escuela, pero la respuesta de los niños o del niño es que ellos pues jugaban karate y pues por eso podrían tener esas marcas, ¿verdad? Minimizó.
Así lo narró, ahora que tiene 30 años, Cristal, una de las hijas de Evelyn.
El nene llegó ahí con el ojo negro, Emanuel también, agolpeado, con hematomas, moretones, y la escuela no, como que no... ¿Sabes? Es como que si tú ves un niño que constantemente va a la escuela con moretones, va con hematoma, tú estás viendo que ya tú tienes, por lo menos, tú tienes ya algo en ti que te dice algo está pasando contra el deber tuyo como profesional y persona, ¿verdad? Mira, vamos a poner este caso al departamento de la familia o lo que sea, o vamos a ver en qué manera la podemos ayudar a ella. Porque el mayor del... Mi mamá fue más lo que ella cayó. El miedo de ella era de que ese tipo viniera a hacerle daño al único nene que le quedaba vivo con ella y a nosotras, porque él se pasaba amenazando a mi mamá de que le iba a llegar a Cabo Rojo y que le iba a matar a la mamá y a nosotras, prepárate para que tú vayas le decía, prepárate para que tú veas lo que le vas a pasar a tus hijas si tu hijo o tú abres la boca.
Y en ese momento tú estabas con tu familia en Cabo Rojo.
Cabo Rojo, y yo sabía que algo no estaba bien porque mi mamá dormía bien. Mi mamá no tenía custodia completa de nosotros. El departamento, la juez, le dio a mis abuelos la custodia completa, permanente a mis abuelos. Incluso se supone que ellos hicieran cambio de apellido. Pero mis abuelos no se sentaron con nosotros y nos preguntaron. Y pues yo, obviamente, yo aficionada, que yo quería irme con mi mamá. Yo les dije que no, que yo no necesitaba el apellido de ellos, que yo me quería estar como estaba, que yo tenía fe que algún día nos íbamos a ir con mami otra vez.
Posteriormente, Gerardo entrevistó también a la maestra de Salón Hogar de Albertito, quien le confirmó que el niño tuvo una serie de ausencias al plantel, situación que levantó bandera en el entorno escolar y llevó al trabajador social a visitar la casa de los hermanos hasta en 3 ocasiones en un periodo de 3 semanas. Pero Evelyn y David nunca estaban en la residencia, por lo que no se les pudo entrevistar. En cambio, el patrón de negligencia y maltrato hacia los niños continuó. Cada episodio de maltrato era más espantoso que el anterior.
Ya para el 30 de octubre, Alberto regresa a la escuela y ahí es que entonces alegan que estuvo, ¿verdad?, hospitalizado por un fallo renal. Eso es algo muy raro, que un niño de la edad de él tuviera una presuntas condiciones así, aunque puede ocurrir, pero el panorama de lo que se veía eran unas banderas muy marcadas de un maltrato y de situaciones dudosas. Entonces ahí es que se nota la quemadura de sus manos de la hornilla.
Este fue un momento contundente en la historia trágica de estos niños. Pues cuando en la escuela se percatan que Albertito tenía una quemadura en sus manos, llamaron a la policía y se radicó una querella en el cuartel de Río Grande. Además, se solicitó la intervención del Departamento de la Familia a través del Sistema de Emergencias Sociales. Sin embargo, escuchando lo que ocurrió en aquel momento, es evidente la falta de urgencia en atender la situación como una de alto riesgo. Había avisos de maltrato infantil, de una conducta criminal. Esta es la primera vez que se puede constatar que se hizo un llamado directo al Departamento de la Familia para auxiliar a los hermanos. ¿Pero qué pasó?
Uno esperaría que en ese momento y con la evidencia que tenían, se moviera rápido una reacción de Fiscalía, del Departamento de la Familia, y que con prontitud intervinieran, porque lo que dispone la ley es que en estos casos, en un plazo de 24 a 48 horas, si hay estas circunstancias y si están documentadas, pues se proceda con una protección de remoción del menor. Eso es lo que dispone, ¿no? Sin embargo, eso no ocurrió. La Fiscalía y Familia, ahí se estancó todo.
Como suele ocurrir en muchos casos de maltrato infantil en el que los niños no se atreven a delatar a sus padres, Albertito nunca identificó a su madre o padrastro como agresores suyos o de su hermano. Y ese día que se levantó bandera ante las autoridades, el nene regresó a su hogar como si nada hubiera ocurrido. Después de esos días, 30 de octubre y 1 de noviembre de 2001, 2 meses antes del asesinato, el Departamento de la Familia tampoco logró una intervención rápida con los padres. El caso tampoco se consultó con el procurador de menores para entonces, Henry Menéndez, según trascendió meses más tarde en el proceso judicial. La ley de menores vigente para el 2001 obligaba a respuestas de la agencia en un plazo de 24 a 48 horas si se determinaba que la vida de un niño estaba en riesgo. Después de todo esto que hemos explicado, los niños Alberto y Emanuel dejaron de asistir a la escuela desde mediados de noviembre de 2001. No hubo rastro de ellos hasta un mes después, cuando el 19 de diciembre, Evelyn y David visitan la oficina del director escolar para dar de baja a sus 2 hijos. Dijeron que toda la familia se marcharía a Estados Unidos. De hecho, así lo relató Evelyn al investigador del caso, Arsenio Rodríguez.
Posterior en la investigación, dando la investigación, porque yo le pregunto a Evelyn, pero ven acá, tú fuiste a la escuela, le diste de baja, y nunca, no te dijeron nada. No, yo le dije que estaba con el papá de él, que el papá era ecuatoriano que vivía en Queens, Nueva York. Inclusive el Manuel me dice, mira, mi mamá una vez fue para Nueva York conmigo y cuando regresamos mi abuela le preguntó para Alberto y dijo, ah, sí, y él se quedó callado. Pero la madre, ah, está lo más bien, está en la escuela, que si esto.
Casi nadie dudó sobre lo que dijeron Evelyn y David. A la abuela materna de los nenes, doña Cándida Pérez, la entrevistaron en el cuartel de la policía después de hallar el cadáver de Albertito y le preguntaron si había recibido alguna explicación cuando el menor desapareció en diciembre de 2001. La anciana murió pocos años después de descubierto el macabro suceso. Pero escuchemos la respuesta que ofreció la señora a la policía bajo declaración jurada a través de la voz de un intérprete.
Una vez Evelyn fue a casa y le pregunté por Papito.
Papito era el apodo que le tenían a Alberto en su familia.
Ella me dijo que lo había mandado con el Pipe a Nueva York.
Pasaron 2 años y doña Cándida recordó que volvió a preguntar por el nene. No recuerda la fecha exacta, pero sí sabe que coincidió con la muerte de la cantante cubana Celia Cruz.
Después, para la fecha esa en la que murió Celia Cruz, en el 2003, Evelyn viajó a Estados Unidos y cuando volvió yo le pregunté por Alberto. Ella me dijo que el papá y que lo iba a mandar para Ecuador con la abuela. Y yo no le volví a preguntar.
Nadie volvió a preguntar por Albertito, ni doña Cándida, ni en la escuela, ni los vecinos. Nadie objetó la prolongada ausencia del nene. Así transcurrieron 3 años hasta que en el verano de 2004, Emanuel, quien para entonces ya tenía 17 años, decidió romper el silencio y reveló a la policía lo ocurrido. Entonces, a nivel social surgieron muchas preguntas. ¿Cómo se pudo engañar a toda una comunidad? ¿Dónde realmente falló esta investigación? Parte de las respuestas llegaron con las investigaciones de la prensa, como explicó el periodista Gerardo Cordero. Pero muchísimos más detalles trascendieron durante los juicios contra Evelyn Ojeda y David Rosario, a quienes se les acusó de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y violación a la ley de armas, entre otros delitos graves. Los procesos judiciales se llevaron a cabo por separado. El primero en ser enjuiciado fue David, pero sobre eso hablaremos más adelante. Ahora pasaremos a conocer lo que ocurrió en el juicio de Evelyn, un proceso que apenas duró 2 días, pues pasó algo inesperado que dejó a muchos atónitos, incluido el abogado de la acusada, el licenciado Ricardo Prieto, quien a pesar de múltiples intentos no quiso hablar del caso con primera hora.
El abogado de la acusada se manifestó sorprendido por la decisión de su cliente, ya que nunca le recomendó que se declarara culpable.
Una presión sorpresiva de parte de ella, estaba preparado para el caso. Mi alocución al tribunal dice que yo no estaba recomendando de ninguna forma el que ella se declarara culpable. Entendía que había unos buenos argumentos de derecho, pero obviamente el caso es del cliente.
El abogado de Evelyn y los fiscales del caso se presentaban para el récord cuando la mujer levantó su mano y le dijo al juez Francisco Borelli que quería hablar con él. La sala 308 del Centro Judicial de Fajardo se paralizó cuando Evelyn dijo en voz alta y clara las palabras que trastocaron su destino.
Estaba harta de meterme droga. Estaba harta de estar en la calle, que la prensa me tenía acusándome por tu sitio.
Esta es la explicación que la propia Evelyn ofreció años después en nuestra entrevista. La mujer sostuvo que trató de buscar un preacuerdo con la fiscalía, pero fue imposible. El plan del licenciado Prieto era que se reclasificara el cargo de asesinato, pues todo el tiempo insistió en que la mujer, una adicta a drogas, era coaccionada por su esposo David, quien también la maltrataba.
Yo le dije, mira, tú no puedes buscar un preacuerdo para mí, algo, alguna ayuda. Él me dijo, Evelyn, como quiera, te van a echar 99 años o más. Aunque tú busques un preacuerdo, ellos no quieren hacer un preacuerdo contigo.
Sin embargo, el detonante para que Evelyn levantara las manos y se declarara culpable pareció ser el testimonio de Manuel con el que inició ese primer día de juicio. Su relato como testigo principal del caso fue revelador. El adolescente narró en detalles cómo asesinaron a su hermano y lo torturaron a él. Escuchemos en voz de un actor parte de lo que Manuel dijo llorando en el tribunal.
Él empezó a darle a Albert, lo amarró con una correa por la muñeca de la parte de arriba de la litera, le dio con un tubo y cuando terminó lo desamarró a Albert y me amarró a mí y me cogió por las muñecas y me puso arriba de la litera. Yo estaba de pie y David estaba detrás de mí. Me estaba dando bien duro. Alberto estaba en el piso llorando. Se veía mareado, hincho y seguía llorando y llorando.
La declaración hizo llorar al público que lo escuchaba en sala. El rostro del juez también denotaba conmoción. Evelyn se afectó, según reconoció a los medios de comunicación ese mismo día y confirmó 20 años después a primera hora.
Yo vi a mi niño llorando y sufriendo en la corte y yo no pude más. Y ya estaba cansada la prensa. Yo no podía ver a mi niño allí llorando y sufriendo. Entonces yo dije, de la única manera que yo voy a dejar los pisos es que yo me meta a presa ahora mismo y me declare culpable. Yo decidí declararme culpable ese día, cosa que mucha gente me dijo que yo no debí de haber hecho.
¿Cuánto fue la sentencia?
99 años.
Una vida entera tras las rejas. Esa fue la sentencia que el juez Francisco Borelli dictó el mismo día que Evelyn se declaró culpable. El magistrado recalcó que el Departamento de Corrección y Rehabilitación debía proveerle tratamiento a la convicta por el uso y abuso de sustancias controladas. Desde esa misma noche del 3 de mayo de 2005, Evelyn empezó a cumplir la condena a cadena perpetua.
Sus amigas también influyeron para que tomara esa decisión.
Era bueno que reflexionara y pues lo hizo a tiempo. No hubo abogado ahí que viniera a convencerla. El abogado la quiere convencer para que ella se retracte, pero nosotros dijimos que no, que arregle con Dios y con sus familias.
Ella le pidió a sus dos hijas y a su madre que la visitaran en la cárcel. Al fiscal Federico Torres también le tomó por sorpresa la decisión de la acusada y señaló que en su trayectoria profesional nunca escuchó una declaración tan espontánea.
Nunca había escuchado una acusada expresarse de la forma que lo hizo ella, tan espontánea, tan sorpresiva.
Quiero que esto se acabe ya, ya. Yo pude evitar lo que pasó con mi hijo y no hice nada porque estaba bien un día en el vicio de la droga. Pues, le pido perdón a Dios.
Volvamos ahora al juicio de David Rosario, el padrastro de Albertito, quien fue declarado culpable y sentenciado a cumplir 109 años de cárcel. Durante las semanas de litigio, además de escuchar el angustioso testimonio de Manuel cuando describió paso a paso el asesinato de su hermano, se explicó cómo conspiró para ocultar el crimen y disponer del cadáver del niño enterrándolo en una finca en Fajardo. Fue precisamente durante el interrogatorio al adolescente que se constató que la inacción estatal imperó en muchas instancias, incluso cuando por instrucciones de su mamá Evelyn, Emanuel escapó de su casa en su bicicleta y llegó hasta un teléfono público desde donde llamó al 911 para pedir que una ambulancia se moviera hasta su casa. El joven testificó que habló por unos 5 minutos con un técnico responsable de movilizar la ayuda. Apenas comenzaba a dar la dirección de la casa ubicada en Río Grande, cuando su padrastro lo detuvo y obligó a enganchar el teléfono. Ese reporte sobre la petición de ayuda para Alberto y que quizás pudo salvar su vida nunca apareció en los archivos del 911. La agencia alegó luego que para ese entonces, diciembre de 2001, no tenían archivos electrónicos del servicio brindado. Pero esta no fue la única situación inaudita que se divulgó en el enjuiciamiento. Resulta que el expediente del Departamento de la Familia se extravió en la oficina local de esa dependencia en Río Grande. Esta sería el segundo conjunto de información oficial importante que desaparecía en una agencia estatal relacionada con el caso criminal. Se trataba del documento oficial que se debió crear en noviembre de 2001 cuando el personal escolar recurrió a la policía para querellarse ante las sospechas de que los niños eran maltratados en su hogar. En nuestra conversación con el agente Arsenio Rodríguez, recordó que cuando investigaba el asesinato del niño, acudió al Departamento de la Familia a buscar información sobre la pesquisa, pero fueron muchos los escollos y excusas que le dieron para no proveer el expediente.
Cuando yo le pregunto a la frente, ellos me dicen, mira, los informes que nosotros tengamos o querellas de investigación, eso es confidencial. Entonces yo le digo, pues mira, lo que pasa es que aquí estamos hablando de un menor que falleció. Y ya ese expediente es parte de la evidencia de que hay un patrón, ¿tú me entiendes? Que yo tengo que presentar que hubo un patrón donde la MAI y estaba investigado por el Departamento de la Familia. Si el Departamento de la Familia no ha hecho nada, ese no es problema mío. Yo tengo que hacer mi trabajo, le dije.
Ante la negativa del Departamento de la Familia, el agente investigador recurrió al tribunal para pedir una orden de entrega del documento original. El policía pensó que estas garras jurídicas rendirían frutos, pero
en ese trayecto pasaron como 2 días. Cuando yo voy por la segunda vez para buscar ese expediente, nunca apareció. Hablé con una persona de la región de Carolina, que es de la región de la escuela, del departamento de la familia. Me dijeron que no, que eso estaba prohibido, que por instrucciones que nos iban a entregar. Pues yo le dije, pues deme su nombre y cualquier otra persona que diga si el secretario del departamento de la familia está negando esa información, me da el nombre completo, que yo voy donde el juez y voy a arresto por obstrucción a la justicia.
¿El expediente apareció en algún momento? ¿Se lo
entregaron? El expediente nunca nos dieron, nunca. Y el fiscal no quiso que arrestara a nadie. Y después, sabe, usted es el que va a llevar el caso. Pero bien lamentable, ¿sabe?
En este caso de Alberto, con la experiencia que usted tiene, ¿verdad? ¿Usted entiende que si hubiera habido una intervención de las agencias en ese momento?
Después yo estaba a cargo de homicidio y yo tenía 4 agentes. Si tú no le das seguimiento a los casos o lo supervisas, ¿sabe? Yo como supervisor te fallo. ¿Usted me entiende? No sé cuál fue la razón, pero si hubiesen dado seguimiento como debe darse, según el protocolo de ellos, ese no estuviese vivo. Estuviese vivo. Pero no lo hicieron. ¿Qué pasó? Esa pregunta la saben ellos. Porque yo entiendo de que no le dieron seguimiento. Y da pena, porque era un menor, tú me entiendes, un niño. La vida no es fácil, ¿sabes?
El sargento Luis Ofred, que en aquel entonces era policía en el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo y estaba acostumbrado a trabajar casos de violencia y homicidios, también se le hizo raro lo ocurrido y tuvo señalamientos de negligencia por la inacción de la Agencia de Bienestar Social.
¿El Departamento de la Familia buscó ayuda en algún momento de la policía? Porque aparentemente hubo un referido al Departamento de la Familia.
Por lo menos yo te puedo hablar de la parte de la investigación que nosotros hicimos. Ni al inicio ni antes, ¿verdad?, de haber encontrado la osamenta, el Departamento de la Familia se comunicó con nosotros.
¿Este tipo de casos usted lo ha visto, se ha repetido en este transcurso de 20 años casi que han pasado después del asesinato de Alberto? ¿Ha visto un patrón similar a este en el que otras agencias a lo mejor no acuden de inmediato a la policía y lamentablemente ustedes intervienen cuando ya hay una desgracia?
Eso es así. Nosotros mayormente, ¿verdad?, por lo menos la división que yo dirijo, nosotros vamos a una escena cuando nos dan conocimiento de que hay un asesinato. Ya cuando nosotros llegamos, pues la persona, pues ya han ocurrido los hechos, pero están los compañeros del distrito, de los precintos, ¿verdad?, que son los primeros que siempre están en la calle en diferentes turnos, que si el Departamento de la Familia o las agencias pertinentes tienen mejor comunicación de parte de ellos hacia nosotros, pues se pueden evitar muchas tragedias.
¿Cuál sería la lección, sargento, detrás de todo esto, haciendo un análisis, ¿verdad?, una reflexión de la tragedia ocurrida con esta familia?
Bueno, que haya mayor responsabilidad. Tenemos que tener empatía, ¿verdad?, con la gente. Y si nosotros vemos o sospechamos las agencias pertinentes, el Departamento de la Familia, el Departamento de Educación, tienen conocimiento o sospechan de que hay un menor que está siendo maltratado, que deben de tomar las decisiones adecuadas.
Mientras todo este enjambre alrededor del expediente trascendía en el tribunal, el periodista Gerardo Cordero quiso indagar por su parte qué realmente había ocurrido con el documento. Esto fue lo último que supo el periodista sobre el incidente.
Las excusas o lo que ocurrió entre comillas, es que hubo una mudanza de las instalaciones del Departamento de la Familia en Fajardo, y en esa mudanza ese expediente, entre otros, se traspapelaron, se perdieron.
La situación provocó que la secretaria del Departamento de la Familia para ese entonces, Yolanda Sayas, ordenara una investigación administrativa. Gerardo la entrevistó en aquel momento y la funcionaria catalogó como inexcusable que haya ocurrido un manejo descuidado e irresponsable de los expedientes de la agencia. Yolanda Sayas, quien dirigió la agencia entre 2001 y 2006 bajo las administraciones de Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vila, fue más allá y describió el descuido a Gerardo como una situación trágica. Posteriormente, trascendió que la trabajadora social fue suspendida, pero no se supo de otras repercusiones.
La situación era tan trágica que no se podía tapar el cielo con la mano. Y tenían que reconocer que de inmediato no lo hicieron, pues que habían unas irregularidades que no, insostenibles. Pero de reconocerlo a conocer por luego las medidas correctivas que se tomaron y que se implantaron y que quizás deben estar, que deberían estar vigentes hoy, no se conocieron inmediatamente. Nosotros no las pudimos reportar porque en ese momento, a corto plazo, no se informaron.
Más de dos décadas después del asesinato de Albertito, buscamos a Yolanda Sayas, quien ahora se dedica a la consultoría en bienestar social. Son pocos los detalles que dice recordar del crimen, el juicio y la investigación. Así que repasamos los hechos y también le dijimos que cuando se destapó el homicidio en el 2004, Primera Hora corroboró que contra Evelyn Ojeda se había abierto otra investigación en 1997 en la agencia por maltrato y negligencia por unos hechos ocurridos mientras vivió un tiempo en Fajardo. El caso se cerró en 1999 cuando se le otorgó la custodia permanente de sus dos hijas menores a la familia paterna de las niñas, que tenían en aquel entonces 5 y 6 años. Mientras, la custodia de su hijo menor de 2 años fue cedida a su padre. Para ese entonces, los 3 hijos mayores de la mujer, Emanuel, Alberto y otra fémina que permanece en Estados Unidos, vivieron un tiempo con parientes mientras Evelyn intentaba liberarse de su adicción a drogas. La rehabilitación era importante para evitar que pusieran a sus hijos en hogares sustitutos. Fue para ese periodo que logró romper su vicio y los menores fueron reunificados con su mamá por el Departamento de la Familia. Tiempo después, la misma Evelyn se cuestionó haber luchado la custodia de los menores.
Tuve como 1 año y pico quitada a lo que yo luchaba la custodia de mi nene, que no me lo encerraran en un hogar. Pero eso fue lo peor que yo hice, haber cogido a esos nenes para atrás.
Al escuchar los hallazgos del caso a la exsecretaria del Departamento de la Familia, Yolanda Sayas, le llegó a la memoria un suceso que todavía hoy le eriza la piel. Recordó vívidamente unos hechos que sacudieron su incumbencia en la agencia y que ahora creaba dudas en el caso de Evelyn Ojeda, Albertito y Emanuel.
Cuando yo llegué al departamento, nos encontramos con cientos y miles de casos que habían sido reportados, muchos de ellos por trabajadores sociales escolares al Departamento de la Familia, y nunca habían sido investigados. Eran miles, eran en cajas de zapatos que estaban esos casos, y el departamento jamás los investigó. Y cuando nosotros comenzamos a investigar muchos de estos casos, que se hizo un team para trabajar horas extra, para reclutar 400 trabajadores sociales, etcétera, cuando se iniciaron esas investigaciones, muchos de esos niños habían muerto.
En el próximo capítulo de El Rastro, la indagación por el expediente desaparecido del caso de Evelyn Ojeda y sus hijos por parte del Departamento de la Familia destapa una caja de Pandora que parece sacada de una película de horror. La exsecretaria del Departamento de la Familia, Yolanda Sayas, menciona que cuando inició sus funciones en la agencia en 2001, el mismo año en que Albertito fue asesinado, quedó aterrorizada al encontrar miles de referidos sin investigar de casos de maltrato infantil, entre ellos agresiones sexuales, maltrato físico y negligencia, guardados en cajas de zapatos.
Ahí estaba el monstruo de Utuado también, tú sabes, y los vecinos nos dijeron, para encontrar a esa familia tiene que ir al cementerio, están todos enterrados en el cementerio. Tú sabes, cosas que te digo la verdad, eran productos como si fuera una película de terror.
El Rastro es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Víctor Ramos Rosado y por mí, Bárbara Figueroa Rosa. La edición y el diseño de sonido estuvieron a cargo de Víctor Ramos Rosado. Justin Miguel Santiago proveyó apoyo técnico. El tema original del rastro fue producido por Rigoberto Alvarado. El arte fue creado por Ángel Díaz Ortiz. Ernesto Araya, Jan Rosario y Sara del Valle proveyeron las voces de David Rosario, Emanuel Ojeda y Cándida Pérez. Agradecemos el apoyo y la ayuda del equipo editorial de Primera Hora y de Rafael Lama, Mildred Tirado, Celimar Colón, Denis Rivera, Alvin Baez e Inger Díaz. Agradecemos también a la Universidad del Sagrado Corazón, a Guapa Televisión y a Telemundo. Para más información pueden visitar primerahora.com.